Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos todos, este miércoles 19 de agosto. Me gusta decir buenos todos. Así estamos en esta radio escuela. Seguimos educando, segunda etapa. Este programa que, bueno, está armado por la Secretaría de Medios de la Nación junto al Ministerio de Educación. En este tiempo extraño donde tenemos que aprender a relacionarnos a la distancia, con la prudencia que significa cuidarse uno, cuidar al resto, porque bueno, de alguna manera estamos yendo hacia un proceso de adaptación de esta escuela que algún día va a abrir las puertas. Obviamente, estamos cerca por ahí de una vacuna, estamos viendo, toda la tierra, la humanidad está pendiente de lo que pasa con este tema. Entonces, en esta transición hacia las vueltas de la clase presencial, estamos haciendo estas clases que nos atraviesa una pregunta, ¿no? Un algo para reflexionar juntos con las materias y con los profesores y las profesoras. Y esperando todos, obviamente, la alegría de un reencuentro cuando nos podamos abrazar, darnos ese apretón de manos que tenemos ganas de convivir con nuestros pares como se hacíamos, en un mundo que después de esta pandemia indudablemente ha cambiado, porque este momento del 2020 lo recordaremos para siempre. Ya queda en la historia de la humanidad aquel año en que tuvimos que cuidarnos porque un virus, el COVID-19, nos cercó y nos llevó a cuidarnos así. Hoy no hay vacuna, entonces la forma es distancia social, el tapabocas y nariz casero, la distancia, la no reunión, no juntarse en las casas, por más que digan nos conocemos todos, justamente allí ocurren este tipo de contagios, y evitando eso, cuidarnos y cuidar a nuestro pueblo para no seguir perdiendo vidas y para poder controlar de esta forma, mientras no haya vacuna, al virus. Como siempre, desde Radio Nacional, las 49 emisoras y más de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios.
¡Bien!
Vamos a saludar a algunas radios de la ciudad de Buenos Aires y del sur de la provincia de Buenos Aires. Soldati 91.3, hola. FM Regachuelo, ¿cómo los quiero los chicos de la Regachuelo? La 100.9, ahí en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Universidad Nacional de La Plata, FM 107.5 y la AM 1390, allí en La Plata. Y la Universidad Nacional de Luján, FM 88.9, Luján. Y nos queda la Jaureche, la FM 102.7 de la Universidad Nacional Jaureche, allí en Florencio Varela. Y así comenzamos este momento radial.
Secundaria. Biología, química.
Así nos atienden los Dancing Mood. Hay un olor en el estudio a desinfectante esparcido por la señorita Teresita Fanger a modo de aspersor antibacterias, creyendo, yo le tengo que creer porque ella es la docente, la que sabe, que de esta manera este olor que se me mete en la nariz sin pedir permiso está haciendo las galas del daño al microorganismo. O sea, está destruyendo al microorganismo patógeno. En cambio, al bueno le pone como un desodorante y lo deja vivo. ¿Cómo andas, Teresita?
Hola.
Me enloquecí. No, estás? Pero digo, llego y claro, me encuentro con esto.
Olor a eucalipto.
Hay un olor a eucalipto tremendo. Y que hay un olor así, un microorganismo que si hay un microorganismo dando vuelta en el aire, algo pasó con él.
Está feliz. Yo creo que está feliz, está oliendo bien.
Ahora, vamos a la pregunta, ¿no? Los microorganismos suenan como a bichos malos, como a un dañino. ¿Es así? ¿Todos son malos o no?
No son todos malos. Hola, Martín.
¿Cómo va?
Normalmente cuando hablamos, decimos la palabra microorganismo, ya te suena a algo microscópico y ya medio como que da miedo. Uno piensa en virus, en bacterias, en mohos. Sin embargo, hay microorganismos que son benéficos.
Sí.
Y si hacemos un recorrido histórico, vemos ya que desde la antigüedad se fabricaba el pan, la cerveza, el vino, y estos microorganismos estaban y están dentro de estos materiales, ¿no es cierto? Bueno, hoy ya después con el tema de las técnicas de microscopía uno se entera que en el pan quienes trabajan son las levaduras, que son los mohos, que en las cáscaras de la uva también hay microorganismos que ayudan a este proceso de fermentación y producción del vino. Así que bueno, ya desde la antigüedad teníamos estos microorganismos a favor del humano.
A ver, el pan es una de las primeras cosas. Incluso yo, que soy panadero, supe que el nacimiento de las levaduras es, por lo que cuenta la historia, ¿no? Yo me dejo llevar por la tradición. Es como que fue un hecho fortuito. Una harina con agua quedó cerca de una fuente de calor y parece ser que los egipcios en aquel momento dejaron ese cuenco con harina y agua, y al otro día, después de un paso del tiempo, descubrieron que esa harina, que había hecho como una suerte de engrudo, había levado, tenía en su interior un proceso de fermentación, burbujas.
Claro, lo que llamamos fermento.
Exacto. ¿Eh? Y a partir de allí comenzaron a lo que se llama, y hoy está tan de moda, lo digo porque los chicos y las chicas lo habrán escuchado hasta el hartazgo en esta cuarentena, nace la masa madre. Esa es la masa madre, que es una fermentación de las levaduras que están en el aire y en la harina, natural, claro, dada por el calor y el agua.
Claro, si le dan esas condiciones a la levadura, pensá que es un hongo, que si les das esas condiciones de temperatura y de humedad, más la respiración que ellos hacen, que es anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno, ya obtienen energía y los productos que largan o que producen, valga la redundancia, uno de ellos es el dióxido de carbono, que hace que la masa leve, por ejemplo. Es ese gas que hace.
Eso en el caso de las levaduras y la harina, pero hay otros fermentos ahí dando vuelta en la antigüedad.
Y hay otro, mira, nombraste Egipto y la cerveza también tiene un origen en Egipto. Y bueno, ahí ya tenemos.
Mira qué inteligente los egipcios.
Y bueno, son las culturas antiguas, ¿no es cierto? Uno piensa que hoy en día está todo ya inventado, pero no, lo que sucede es que vamos descubriendo cosas ahora, pero las civilizaciones iban obteniendo sus productos, ensayo u error, ¿no es cierto? Sí. O ensayo y error. Así que bueno, y pasamos a la Edad Media, si
dale,
querés.
Dale.
Bueno, pasamos a la Edad Media, estamos hablando ya del siglo V al siglo XV, en donde la enfermedad es tomada como un castigo divino o causas sobrenaturales. En uno de los programas habíamos hablado de este tema. Como no había manera de explicar una enfermedad, se le atribuía a los dioses la culpa o el pecado y por eso te enfermabas, ¿no?
Sí, una culpa, un castigo divino.
Un castigo divino. De hecho, la peste negra, es producida, hoy sabemos que es producida fue producida por un bacilo, habitaba en las pulgas que estaban en las ratas.
Exacto.
Entonces la pulga te picaba a vos y te transmitía esa enfermedad. El tema de la cuarentena aparece en esta época de la Edad Media.
Y se hablaba de esos 40 días famosos, ¿no?
Claro, en donde, por ejemplo, los barcos, que eran los que traían a las personas, incluidas las ratas, se los dejaba en alta mar. Y algunas veces se han encontrado barcos con toda su población que había fallecido, ¿entendés? Porque no había cura. A pesar de la cuarentena, no había manera de curarse. Y bueno, este bacilo, Yersinia pestis se llama, fue el causante de esta peste negra en lo que era la Edad Media. Acá ya estamos hablando de este microorganismo perjudicial, ¿no es cierto?, en este caso. Y cuando decimos la palabra bacilo, hablamos de bacterias, una bacteria con forma de bastón, porque hay bacterias que tienen distintas formas. Bueno, los bacilos tienen forma como de bastoncito. ¿Seguimos en la historia?
Me parece que sí, porque hasta ahí hay un salto.
Sí.
Las cosas van a ocurrir, pero también lo hablábamos en el ciclo básico también, ¿no? De alguna manera. La ciencia va creciendo en tecnología y en instrumentos de medición, en experimentación. Entonces, de esa manera empiezan a aparecer otras formas de encontrarnos con estos microorganismos, de comprenderlos, de saber qué pasa.
Claro, cuando estamos pasando, por ejemplo, un gran salto, ¿no?, de lo que es Edad Media al año, por ejemplo, 1846, para hablarte de Semmelweis. En ese momento ya estamos hablando de la aparición de microscopios, de lupas, entonces se pueden entender mejor algunas cosas y ya no echarle tanto la culpa al castigo divino, ¿no? Claro. O a lo sobrenatural. Y te cuento la historia de Semmelweis, sí, porque es algo tan, bueno, yo digo tan hermoso. Vos sabés que lo estudié en filosofía de las ciencias, ese caso, porque resulta que él era un médico cirujano del hospital de Viena, obstetra, y resulta que había dos pabellones, ¿no es cierto?, con mujeres que las ubicaban después de parir. Uh-huh. Bueno, la cuestión que en el pabellón 1 había más muertes que en el pabellón 2. Entonces empezaron a preguntar qué era lo que pasaba. Te aclaro algo, acá no sabemos nada de microorganismos ni de nada de eso. Entonces empieza a decir Semmelweis, por ejemplo, larga una hipótesis. La hipótesis es una afirmación, una respuesta a una pregunta. ¿Qué pasa acá, no es cierto? Entonces, claro, bueno, una de las hipótesis de él era, bueno, me parece que en el pabellón 1 y en el pabellón 2 deben haber aires contaminados, entonces puede ser que muera más gente en uno que en otro. Bueno, desinfectaron bien, la cuestión que seguía muriendo gente en el pabellón 1. Hace otra hipótesis. Dice, bueno, se ve que es la alimentación. Alimentaron de la misma manera y en el mismo horario a un pabellón que el otro. Seguía muriendo gente en el pabellón 1. Ya lo llamaban el fatídico pabellón 1, porque había mujeres que no querían llegar a ese momento, o a ese lugar, mejor dicho, y parían o en otro lugar, o en sus casas, o en las calles, o en donde fuera, menos si le tocaba ese pabellón. Claro. Fíjate vos. Otra de las hipótesis era, bueno, vamos a acostarlas de costado, en vez de cúbito dorsal, digamos, sí, vamos a acostarlas de costadito, ¿no es cierto?
Sí, como...
Bueno, tampoco era eso, un tema de la ubicación.
Como quien duerme con el brazo abajo de la almohada.
Claro, muy bien. Bueno, la cuestión que seguía muriendo gente en este pabellón, y bueno, después dijeron, bueno, es un caso de sugestión, porque los curas, como hay más muertes en el pabellón 1, pasan más los curas y ellos escuchan la campanita de cuando viene el cura, vamos a decirle al cura que pase sin tocar la campanita,
tampoco,
por ejemplo.
Tampoco.
Tampoco. ¿Cuál fue el clic de Semmelweis? Murió un médico amigo de él.
Chan,
ahí murió un amigo y él dijo, acá algo pasó. Se cortó accidentalmente con un bisturí. Y este hombre presentó los mismos síntomas que las parturientas.
Ahí estaba.
Fiebre alta, necrosis de los tejidos, tejidos oscuros,
con falta
de oxígeno. Bueno.
Se contagió directamente.
Directamente murió y él dijo, a ver. A ver si no será que el pabellón 1 lo atienden médicos y estudiantes que hacen autopsias.
Ah.
Y en el pabellón 2 están las matronas,
haciendo autopsias de cadáveres que habían sufrido la enfermedad y muerto.
Exactamente. Entonces, él dijo, bueno, en este pabellón terminan de hacer las autopsias, en otro lugar estos médicos y estos estudiantes, y enseguida van a atender los partos. Se lavan más o menos las manos y siguen adelante. Bueno, la cuestión es que en el pabellón 2 había mujeres estudiantes y matronas que se ven que tomaban, además de más precaución, no hacían estas autopsias. Él mandó a lavarse las manos a todo el mundo.
Algo tan elemental que hoy hacemos.
Algo que hoy tenemos que hacer y siempre tendríamos que haber hecho.
Claro.
Y está registrado como que es la primer persona en cuanto a lo que es medicina en decir que hay que lavarse las manos, y no solamente lavarse las manos, debajo de las uñas también.
Claro.
Varias veces higienizarse para no contagiar o contaminar o a otra persona o a quien sea, ¿no es cierto? La cuestión es que, bueno, así pasó a la historia Semmelweis siendo... la persona que mandó a lavarse las manos.
Es el responsable de eso, de decir, hay que lavarse las manos.
Pero viste, como otras historias que en otros momentos te he contado, no lo tomaron muy en cuenta.
Qué locura eso.
Qué locura. Pero gracias a Dios, a los pocos años, en 1865, lo anterior fue en 1846, Pasteur, nuestro querido Pasteur derriba una teoría, la de la generación espontánea, y además apoya el tema este de la higiene de las manos.
Pasteur está muy vinculado a la cuestión de los microorganismos, de cómo combatirlos, de cómo usarlos a favor. Digo, la pasteurización de la leche tiene que ver con eso, con un modelo de pasteur, de si uno, para sacarle los posibles
microorganismos
que sean dañinos para...
Claro, con la pasteurización lo que haces es elevar la temperatura, sea de la leche o de algún líquido, se matan esos microorganismos y se baja la temperatura. Entonces, cuando la leche ahora es obligatorio, tiene que haya, se añade, es que tiene que ser pasteurizada para que no haya ningún microorganismo que pase y que pase a tu cuerpo y te pueda producir alguna enfermedad, ¿no?
Sí.
Algo de la generación espontánea, porque en Orientado no habíamos hablado de esto. Pasteur tira abajo lo de la teoría de la generación espontánea, que es la que decía que algunos seres vivos, algunos invertebrados, como algún renacuajo, gusanos o moscas, nacían de las piedras, del barro o de alguna sustancia o material inerte. Hoy sabemos que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, entonces él, con una experiencia que hizo, demostró que los microorganismos vienen de otros microorganismos, que los gusanos vienen de gusanos, que las moscas vienen de otras moscas, que pondrán huevitos y, aunque bueno, no se vea en el momento, está.
Bien.
Por eso el tema del método, ¿no? También.
Bueno, a ver, porque nos quedarían dos apellidos que para mí no son menores, que son Koch.
Sí.
Y su famoso Basilo,
sí.
Y Fleming.
Ajá.
Repasemos eso un poquito.
Bueno, a los poquitos años, en 1884, Koch lo que hace es dar unos postulados que relacionan el microbio con la enfermedad. Fíjate cómo ahora ya estamos hablando de un tema de que, sí, la enfermedad la produce alguien, algo. Sí. Bueno, un microorganismo. Y aclara que tiene que haber especificidad. Para tal enfermedad, hay tal microorganismo. O sea, si vos tenés sarampión, va a ser el virus del sarampión y no el virus de la viruela, claro, por ejemplo. Claro. Y el bacilo de Koch, que recién lo nombraste, es el bacilo que te da tuberculosis, esa enfermedad que ataca al pulmón, que en los estadios posteriores, si no sos tratado, se forman cavernas, cuevas en el pulmón, y bueno, la persona termina tosiendo sangre y pedacitos también de ese
te
pulmón.
Te lleva a la muerte.
Claro, sino... por suerte hay vacunas, ¿no es cierto?
Sí.
Por suerte hay vacunas, que la vacuna de la tuberculosis, que ya hoy en día, si te vacunas, no tenés por qué tener esta enfermedad.
Esto
no hay manera.
Vino de la mano de Koch y su bacilo, él estudió esta cuestión. ¿Y Fleming?
Resulta
Alexander,
que...
Alexander, ¿no?
Fleming. Sí, Alexander Fleming mirá, ya 1928, a mí no se me hace tan lejos, ¿no?
Claro.
Él lo relacionamos con la penicilina, que es el primer antibiótico. Y vos sabés que hay una pregunta que uno dice, ¿casualidad o ciencia? ¿Serendipia o ciencia? Resulta que Fleming estaba estudiando una bacteria muy poderosa, porque no había... linfocito que la pudiera combatir, glóbulo blanco que la pudiera combatir, que es el Staphylococcus aureus. Entonces, sin querer queriendo, él estaba cultivando estas bacterias,
sí.
Y estas placas fueron contaminadas por unos mohos llamados penicillium, es un hongo, y de ahí el nombre de penicilina como antibiótico. Ahora vos fíjate esto, si alguien no tuviera ojos científicos, tenés el preparado, vos ves algo blanco alrededor o algo diferente en esa placa que no son bacterias, y si no sos un científico vas y lavás ese platito, ¿no es cierto? Pero si sos un científico decís, ¿qué pasó acá? Por eso hablo de los ojos curiosos que tienen los científicos y muchos de nosotros sin ser científicos, ¿no?
Claro.
Entonces estudia él ya esto y se da cuenta que era este moho. Y... el primer antibiótico reconocido como tal y que ha salvado tantas vidas es la penicilina. No usada por mucha gente, porque como sabemos, la penicilina en algunas personas activan reacciones alérgicas, pero salva a la gran mayoría de la población.
Por eso te preguntan, ¿no? Antes de darte antibióticos, si sos alérgico a la penicilina. Es una pregunta clásica.
Claro.
Y en una guardia, ¿no? Cuando te atienden por alguna cuestión que te tienen que dar antibióticos.
Sí, siempre te preguntan. Y bueno, entonces hay algunos descubrimientos que se llaman serendípicos, que dicen que son de casualidad, pero bueno, cuando tenés esta mirada no hay tanta casualidad. Vamos a pensar que
claro,
es la ciencia,
yo la busqué,
¿no?
Justamente para que los chicos y las chicas comprendan el sentido de la palabra serendipia, que es circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. Uh-huh. En algunas circunstancias se da, justamente hablando de la definición de serendipia en realidad, que las papas fritas, por ejemplo, se encontraron de esa manera. Se cortaron papas para hacer hervidas, un puré, y a un cocinero se le cayeron a una cierta hirviendo que estaba para otra cosa. Uh-huh. Y descubrió que se cocinaban. Y se cocinaban ricas, se ponían doradas y que se podían salar y servir. Eso es un caso de serendipia.
Dicen que el dulce de leche también fue un caso serendipico.
Y en el caso de Fleming, lo mismo. Claro. Estaba buscando otra cosa y encontró...
Claro. Por supuesto, lo que hizo él es desviar su investigación y a la hipótesis que seguía originalmente, que luego la siguió, hizo una hipótesis ad hoc, se llama adjunta, como para seguir este tema del antibiótico.
Casi estamos cerrando. Ya hablamos de que unos microorganismos que son buenos, bacterias, ya dijimos, algunas levaduras, inclusive. Me gustaría hacer un capítulo para terminar con el síndrome urémico hemolítico en Argentina, que fue una carrera eso también de vacunas y de búsqueda de soluciones, ¿no?
Sí, mira, el síndrome urémico hemolítico tiene alta incidencia en Argentina, en chicos de... en menores de 5 años. Uh-huh. Es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Escherichia coli, que se encuentra en el intestino de las vacas o de otros animales. Se transmite por alimentos contaminados, claro, mal cocidos, mal lavados, por verduras crudas, por una contaminación que se llama cruzada, un tipo de contaminación,
sí,
por agua que no es potable.
Sí.
Y bueno, los síntomas son bastante molestos porque es diarrea con presencia de sangre, por eso el tema de hemolítico. Uh-huh. Hay dolores abdominales, vómitos. Bueno, por supuesto, alteración de la conciencia porque al tener diarrea perdés agua, líquido.
Necesitas
y junto
hidratarte.
Con eso, claro, junto con el líquido salen sales, minerales también y se pierde el equilibrio del cuerpo, ¿no es cierto? El equilibrio interno.
Sí.
Y bueno, hay distintos tratamientos, pero realmente se termina en una insuficiencia renal aguda, por eso urémico, de sí, urea, relacionado con la orina, y se indica lo que se llama diálisis, ¿no?
Okay.
Así que bueno.
Bueno, la Argentina tuvo, esto es historia, ya en otro momento seguramente abrimos esta puerta, en alguna vez vamos a volver a hablar de este síndrome, pero la Argentina tuvo es un actor importante en la búsqueda de la solución de esta enfermedad. Uh-huh. Porque como bien decís, al emplazarse en la Argentina esta enfermedad, la ciencia argentina puso el ojo en esta enfermedad. Y bueno, hay un montón de cosas que no alcanza el tiempo, la verdad, no alcanza sí, el tiempo para contar todo esto que hay, pero es muchísimo, muchísimo. Seguramente, Teresita, en alguna otra clase vamos a volver.
Vamos a seguir con los microorganismos también, ¿no? Con los benéficos.
Los benéficos, el yogur, las cosas que nos ayudan, claro, a tener alimentos, por ejemplo.
Hay virus, ¿sabes?
Y hay también. Virus también.
Hay virus que están en nuestro ADN, wow.
Así como lo escuchaste. Vamos con una canción del Flaco Spinetta que es de la época en donde terminaba Almendra y antes de meterse con Pescado Rabioso hace una canción, yo diría, del surrealismo y el hipismo que te puedas imaginar. Dame pan, Spinetta, de Spinetta Landia y sus amigos. Una canción ideal.
Totalmente ocupada para este hermoso lugar. Los que luchan por sus bienes nunca pueden descansar. Yo no tengo sueño, nena, para comunicar. Si ya me puedes amar, en esta quietud se excita el azar. Esta quietud se excita el azar. Dame, dame pan. Dame, dame pan.
los jardines, nena, esta es la oportunidad de ver las cosas saltando en la mañana del mar. Si tu máscara es celeste, yo te la puedo quitar. Si tu máscara no existe, vayamos a jugar. En esta quietud se excita el azar. Dame, dame paz.